Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La princesa Leonor ya es oficialmente la sucesora al trono, es decir, la sucesora a la jefatura del Estado.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
José María Codes Calatrava es letrado de Cortes, abogado, profesor. José María, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando. Muchas
¿Qué
gracias
ha cambiado
a vosotros
antes y después de estas palabras que acabamos de escuchar? ¿Qué cambios ha producido?
Pues ha producido un cambio, Fernando, trascendental, porque al cumplir 18 años, la princesa de Asturias, que es heredera al trono desde que nació, ha hecho, como acaban de escuchar los oyentes, un juramento que tiene una enorme trascendencia. Más allá de lo simbólico, más allá de lo protocolario que hemos podido comprobar hoy en el acto, yo de la fórmula del juramento que realiza o ha realizado la princesa, jura fidelidad al rey, jura desempeñar fielmente sus funciones, jura respetar los derechos de los ciudadanos y las comunidades autónomas, pero para mí, como jurista, lo más trascendente es que jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Esto para mí es lo más relevante para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque garantiza la continuidad de nuestra forma de Estado. Nuestra forma de Estado es una monarquía parlamentaria, pero las monarquías, para poder, digamos, insertarse en regímenes democráticos, tuvieron que hacer dejación de su soberanía para que ésta resida en el pueblo y que, por tanto, tengamos una legitimidad democrática. Entonces, hoy no solamente hemos encontrado una situación en la que la princesa Leonor continúa con la saga monárquica de los Borbones, sino que da continuidad a nuestra forma de Estado como monarquía
y
parlamentaria,
eso se produce
y, por tanto, democrática.
Cuando jura la Constitución.
Correcto. Antes de ello, ella es heredera al trono, pero el compromiso jurídico de respetar la Constitución y las leyes ha tenido lugar hoy con ese juramento.
O sea, que hay aquí dos legitimidades. La legitimidad por familia, por ser hija de rey, y la legitimidad constitucional.
Si me puedo permitir corregirte, solo hay una legitimidad que es la democrática.
Ya, la constitucional.
La constitucional, la legitimidad democrática que reside en el pueblo español.
Ya.
Otra cosa es que la monarquía es una institución hereditaria y, por tanto, la Constitución recoge esa configuración y prevé que, digamos que el heredero al trono se produce por sucesión dinástica.
Ajá.
Pero la legitimidad en España es solo únicamente democrática.
O sea, que es por jura de la Constitución. ¿Por qué tenía que ser hoy? ¿O por qué convenía que fuese hoy? ¿Por qué se habló de que se podía poner en otra fecha?
Había opiniones para todos los gustos sobre este asunto, Fernando, porque había quien consideraba que el juramento tenía que producirse el día que cumplía 18 años.
¿Pero por qué es tan importante el día?
Es que a mi modo de ver no lo es tanto.
Ya.
A mi modo de ver no lo es tanto. Otros compañeros, otros profesores, gente que sabe esto mucho más que yo, consideraba que era así. ¿Por qué? Porque creían, o creen, que si el juramento se producía más tarde del día que cumple 18 años, la princesa podía quedar una especie de vacío legal o quedar desamparada. A mi modo de ver, si la dinámica política hubiese llevado a que las Cortes hoy hubiesen estado disueltas, podríamos haber resuelto ese problema a través de la costumbre constitucional, de la que yo soy gran defensor en estos casos, y creo que la princesa, a través de Casa Real, podía haber manifestado formalmente, a través de una comunicación a las Cortes Generales, su intención de jurar una vez que se constituyeran las Cortes y no habría habido problema. La Constitución dice al alcanzar la mayoría de edad, no el día que cumpla 18 años. No, esta es mi manera de verlo.
Bueno, pero el problema ha quedado resuelto porque se ha hecho el día del cumpleaños.
Al final esto ha sido, como yo le digo muchas veces a mis alumnos, una discusión teórica, porque lo cierto es que hoy estaban las Cortes constituidas.
Bueno, se ha hecho un acto muy copiado de 1986, muy copiado, calcado al del 1986, porque no hay regulación sobre esto, ¿no?
La regulación es mínima. La Constitución únicamente dice que, bueno, pues que la princesa, al cumplir la mayoría de edad, tendrá que cumplir 18 años, tendrá que jurar, perdón, y no hay una regulación mayor. No hay un reglamento de las Cortes Generales que regule las sesiones conjuntas de las cámaras. Ajá. Y, por tanto, aquí teníamos que estar a lo que defendemos algunos, que lo que se produjo en el 86 es una costumbre constitucional, que es fuente del derecho, es fuente normativa, y convenía en los aspectos sustanciales circunscribirse a los términos de aquel acto.
Ya, porque todavía hay muchos aspectos que no están regulados de la corona, ¿no?
Hay muchos, sí, y esto produce una discusión que también es tradicional cuando se habla de la corona como órgano constitucional, que es la necesidad de que haya una ley de la corona o no, de que haya una ley que desarrolle los artículos 56 y siguientes de la Constitución. Yo lo he dicho ya varias veces, yo soy contrario.
¿Por?
Pues porque creo que en estos casos la costumbre constitucional beneficia la colaboración leal entre poderes.
Ajá.
Creo que en España tenemos una especie de obsesión legalista o legista que creo que muchas veces lo que hace es complicar más que ayudar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En Inglaterra no está escrito en ningún sitio que el líder que gana, el líder de la facción política en los comunes tiene que ser primer ministro. Yo creo que la colaboración institucional y la costumbre constitucional ha funcionado y está funcionando bien en las funciones que tiene atribuida la corona, la jefatura del Estado, y creo que entrar a regularla a mí me parece que confundiría más que otra cosa. Cosa distinta es que pudiera venir bien una ley que regulase, digamos, el funcionamiento de la Casa del Rey como órgano administrativo. Pero en cuanto a las altas funciones que tiene su majestad y los miembros de su familia atribuidas, personalmente creo que es mejor seguir así.
Bueno, ya tenemos dos juras de dos príncipes, pues ya esto es costumbre constitucional y queda regulado. Pero claro, hay otras cosas, por ejemplo, claro, el rey Felipe VI se ha enfrentado a situaciones complicadas, por ejemplo, en el encargo de formar gobierno, que su padre, si yo no recuerdo mal, no tuvo que enfrentar y que probablemente la princesa Leonor, pues cuando sea reina también tendrá que enfrentarse. Y ahí no hay cosas escritas. ¿Y eso no es peligroso?
A mi modo de ver, no, Fernando. A mi modo de ver, no. Yo reitero que nosotros vivimos en un en un ambiente que es el del derecho continental, y excluyo el derecho anglosajón, donde nos sentimos muy seguros con el principio de legalidad, ¿no? Y con que todo esté escrito en una ley. Y personalmente pienso que cuando estamos hablando de la relación entre poderes, no podemos perder de vista que los órganos constitucionales están, cuando digo órganos constitucionales me refiero, para que los oyentes me entiendan, la corona, el Tribunal Constitucional, el Parlamento, están en un régimen de horizontalidad. Entonces yo creo que debemos luchar por ese leal funcionamiento en colaboración, pues eso, justa, horizontal, al mismo nivel. Y que creo que si lo escribimos todo, podemos acabar...
Hay menos flexibilidad.
Sí, es que no podemos prever todas las situaciones que se van a producir en derecho constitucional.
Ha habido ausencia de algunos miembros del gobierno, diputados. ¿Esto como efecto jurídico es igual a cero?
A mi modo de ver, aquí es un hay que aplicar el sentido común. Yo creo que casi no es una cuestión ni jurídica, es una cuestión casi lógica. Ha habido una inmensa mayoría de diputados y senadores presentes en el juramento, y yo creo que la legitimidad del juramento no se ha visto en nada perjudicada.
¿Por qué se hace el juramento ante las Cortes en sesión conjunta?
Pues por lo que decíamos al principio, Fernando, porque las Cortes Generales está representada el pueblo español.
Ajá.
Entonces el compromiso que realiza la princesa, futura reina, es ante todos los ciudadanos que están representados en el Congreso y en el Senado. El compromiso jurídico de respeto a la Constitución y a las leyes lo ha asumido la princesa ante el pueblo español representado
en las
Cortes.
Que es el soberano, en realidad.
Que es el soberano.
En realidad, o sea, es el soberano.
Correcto, sí.
Bueno, habría que hablar mucho de del discurso de la presidenta del Congreso, pero lo hacemos otro día. Hoy la protagonista es la princesa Leonor. José María Codes Calatrava, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, bueno, explicándonos que esto no es solo protocolo, que esto no es solo un acto bonito, sino un acto con una gran consecuencia jurídica. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.